Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos, los que hacemos este programa de fin de semana de COPE para ti, con todos tus comunicadores favoritos, desde el doctor Gaona hasta Carmen Lomana, desde el juez Calatayud a mi señora madre. Te saluda Cristina López Schlichting y estamos empeñados en hacerte pasar un sábado y un domingo interesantes y divertidos. Yo ya estoy preparada para aprender y sorprenderme. Hace fresquete y 9 comunidades autónomas están en aviso por bajas temperaturas, lo normal en esta época. Heladas, oleaje en las costas y lluvias en Baleares y el sur de la zona mediterránea. Nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, lo contará en detalle a las 11 y, como siempre, la previsión para la próxima semana. Hablar de guerra hoy en Europa, en España, es extraño, es violento y desasosegador. ¿Va a haber guerra? Porque hablar de guerra en el mundo nos parece imposible, después de 1945, de la Guerra Mundial. Y hablar de guerra en Europa nos recuerda horriblemente a los Balcanes. Yo era una muy joven periodista cuando un tipo parecido, en cierto sentido, a Putin, Slobodan Milosevic, invadió Eslovenia y provocó una guerra. Yo estaba en Belgrado cuando sacó los tanques en una ciudad moderna en la que me encantaba ir al cine o disfrutar del Hotel Moscova. Asistimos a las matanzas en Bosnia y Croacia, en el mismo escenario donde ahora se pasan veraneos maravillosos, y nos hartamos de ver cadáveres en los terrenos bombardeados por la OTAN en Kosovo. Después de aquello, yo me retiré de los servicios de enviada especial en la zona. Así que quienes dicen que las cosas no pueden repetirse, harían bien en callar. Las cosas siempre pueden repetirse. Hay un vodka en Rusia que se llama Putinka. Lleva el nombre de Vladimir Putin en la etiqueta. Está fabricado por la empresa estatal rusa Cristal y se lanzó al mercado cuando Putin llegó a la presidencia. Es muy popular este vodka y naturalmente cuenta con el beneplácito del Kremlin. Las personalidades narcisistas e histéricas, histriónicas, son imprescindibles para las guerras. Y Putin es exactamente así, narcisista e histriónico. Un tipo de 69 años, a punto de llegar a una edad peligrosa para los hombres, que se pone botox para aparentar juventud, frecuenta mocitas, practica artes marciales y pasea semidesnudo a caballo. La imagen dura y viril es parte del marketing del presidente ruso para contentar a sus seguidores y tiene que ver con el sueño de la gran Rusia que vende a sus fans y que entronca directamente con el imperio soviético y su poder y con el de los zares. Desde el año 1999, Putin está en el máximo poder y desde 2012 de forma continuada. Más de 20 años. Claro, ahora tendrá que renovar mandato y está la cosa, pues, progresivamente más complicada. Para apuntalar esta posición, el líder del Kremlin necesita convencer al auditorio de la grandeza del país y de que la grandeza del país depende de él. Y no pierde ocasión de demostrarlo. Hace poco, lo comentábamos la semana pasada aquí, prestó sus tropas a Kazajistán, donde el dictador, que tiene una alianza militar con Rusia, reclamó su ayuda contra los manifestantes. Y este mismo mes, este de enero, amenazó con un despliegue militar en Venezuela y en Cuba. Se aumentaban las tensiones con Estados Unidos. Putin ha conseguido replicar en el mundo el clima de la Guerra Fría, partiendo el globo en dos bloques y lidera uno de ellos, el que forma con los países bolivarianos, Irán y China. Países todos muy distintos entre sí, pero todos con un común y fuerte componente autoritario, antidemocrático, al menos en el sentido occidental, y todos antiyanquis, contrarios a los Estados Unidos. Bueno, pues es en esta batalla, en este nuevo orden mundial, donde nos ha pillado en medio, a ti y a mí, a los españoles. Ucrania, en el centro de Europa, si la consideramos hasta los Urales, es parte de una frontera que siempre se han disputado Alemania y Rusia. Una frontera entre el Imperio Austrohúngaro, con capital en Viena, y el Imperio Ruso, con capital en San Petersburgo. Y Putin ha reavivado esta tensión histórica. Quiere recomponer lo que él llama el equilibrio en Europa. Y que los países del este, los países de la zona que formaban parte de la Unión Soviética, claro, sigan orbitando en torno a Moscú. Por ejemplo, Ucrania, pero también Lituania, Polonia, Bulgaria, Rumanía. Eso de que estos países, que ahora después del comunismo se han independizado y se han acercado a la OTAN, a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea, les sienta fatal. Fijaos que esto alcanza hasta nuestras costas. ¿Por qué los robots rusos se implicaron recientemente en la declaración de independencia catalana? ¿Por qué hicieron la campaña a los independentistas? Pues porque Putin busca la división de la Unión Europea, su fragmentación. La excusa actual es una región de Ucrania, una región del este de Ucrania que quiere independizarse. Se llama Donbass o Donetsk, en terminología centroeuropea. Es la típica región nacionalista independentista que se arrima a Rusia para desobedecer su capital, para desobedecer a Kiev, la capital de Ucrania. Y ahí está Rusia para alentar el problema. Lleva muchos años calentando este independentismo en un conflicto que ya ha costado 14.000 muertos y que siembra la zona de pobreza e inseguridad. Aquí oímos que Rusia quiere atacar Ucrania, pero los rusos oyen lo contrario. Oyen que la OTAN quiere ocupar Ucrania. Y por eso han puesto más de 100.000 soldados los rusos en la frontera, para defender lo que llaman la República de Donetsk o de Donbass. Y la tele rusa está venga y venga con las amenazas occidentales sobre Ucrania. ¿Y por qué nos metemos nosotros, los españoles, en esto? ¿Por qué mandamos dos barcos y prometemos enviar aviones? ¿Qué nos va en Ucrania, que está tan lejos? Pues verás tres cosas importantes. Uno, la cosa de comer. Porque Rusia es el mayor suministrador del mundo de gas. Y si corta el grifo, Europa se queda sin calefacción. Nosotros no, porque es Argelia la que nos manda el suministro principal. Pero nuestros socios sí. Y en ese caso los combustibles se dispararían y empezaría una guerra energética. Y desde luego llegarían graves problemas económicos también para España. Segundo peligro, la ruptura de Europa. O estamos juntos en esta amenaza o nuestra escasa fuerza, ya estamos bastante desdibujados en el panorama internacional, desaparece. Si permitimos que el matón ruso amenace la independencia política de Polonia, de los países bálticos, de Bulgaria o de Rumanía, estamos listos. Y tercera razón. En la tensión mundial entre los dos bloques, nosotros estamos con las democracias occidentales, no con Irán, ni con China, ni con Venezuela, ni con Cuba, por mucho que trabaje en esa dirección el señor Zapatero. Nosotros estamos con las democracias occidentales y los aliados de la OTAN. Claro, la cosa nos ha pillado aquí en un momento político delicado, con Podemos formando parte del gobierno. Y Podemos no quiere la OTAN, ni quiere a los Estados Unidos. Es más, Podemos experimenta francas simpatías hacia los aliados rusos, Venezuela, Cuba o Irán. Y claro, ya ha dicho que esto de mandar fragatas al Mar Negro, pues que no le va.
Yo creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
Sí, claro. La sociedad vasca, la sociedad catalana, la sociedad española. Por ejemplo, esos enviados de los independentistas vascos que visitaron Moscú. Estos. Está muy bien lo del no a la guerra. Es muy fácil y nos conmueve a todos. Pero la verdad es otra. No es el pacifismo. Pablo Iglesias ha explicado muchas veces que él no es pacifista. Que la fuerza es el arma legítima de las clases populares contra la casta. Lo ha dejado claro cuando habla de las revoluciones populares en Sudamérica o incluso de la Revolución Soviética. Yo recuerdo un debate con él en 13 Televisión donde me manifestaba su admiración hacia la Revolución Bolchevique. Ha dejado muy claro que está a favor de la violencia cuando critica lo que llama el exceso policial. No. Iglesias no es un pacifista al uso. El no a la guerra de estos de Podemos es un lema antieuropeo y antiamericano. Pero claro, el gobierno de España está partido entre los de Podemos y los socialistas. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Se ha adelantado lo relativo a la salida del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN. Pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años... más de 300 personas que están en Letonia. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania.
Claro, en las cancillerías europeas y en Washington ven esto que hacemos. Pero también escuchan lo que antes dijo la ministra Irene Montero. Y saben que Pedro Sánchez está a caballo entre las dos patas y que depende de Podemos. Y que los de Podemos influyen y mucho y determinan la política española. Es más, el Partido Socialista tiene que demostrar cosas a los aliados, porque es verdad que Felipe González nos metió en la OTAN, pero también que José Luis Rodríguez Zapatero retiró de Irak nuestras tropas, dejando solos a los aliados. Es más, todos nos acordamos de cuando se quedó sentado al paso de la bandera americana y ofendió gravemente a los estadounidenses. De Margarita Robles, de la ministra de Defensa, no cabe dudar.
Lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. España lleva muchos años participando militarmente en OTAN y además tengo que decirlo como aliado serio y como aliado de prestigio.
Está por ver ¿cuál es el socialismo español, repito, en materia militar? ¿Es el de González o es el de Zapatero? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿En un lado o en otro? Pues yo os lo voy a decir. Pedro Sánchez está exactamente donde le convenga para seguir en el poder. Según las encuestas, apunten hacia Washington o Moscú, reaccionará nuestro presidente. Y os decía que nosotros estamos escuchando todo el rato que Rusia quiere amenazar a Ucrania. Pero es que los rusos escuchan lo contrario en la tele, que nosotros amenazamos Ucrania. Es interesante ponerse en el otro lado. Y Ricardo Marquina está en Moscú, es nuestro corresponsal y ve esta tele. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días desde Moscú.
Efectivamente, es curioso ponerse en el otro lado porque el discurso efectivamente en Rusia es distinto.
Sin duda, a ver, entender la posición rusa es necesario para comprender dónde estamos y qué es lo que se desea por parte de Moscú. Aquí lo que se dice, sea con más o menos dosis de propaganda y de patriotismo y de testosterona, es que la OTAN ha ido creciendo desde los años 90, rodeando a Rusia y tomando posiciones en lo que fue en su día el espacio de influencia ruso. Y eso se ve aquí como una amenaza, el que los misiles de la OTAN puedan estar en Ucrania y acorten el tiempo de llegada a Moscú a apenas 8 minutos, pues aquí, claro, aquí se vende como una amenaza. Es curioso que se diga eso de Ucrania, pero que no se diga nada de Turquía, que es miembro de la OTAN y que está prácticamente a la misma distancia y que para muchos asuntos es un aliado muy, muy cercano a Moscú.
Sí, sí. O sea, que todo depende un poquito del color con el que se viste las cosas. Me imagino que para un ruso medio la presencia de tropas en la frontera con el Donbass, con Donetsk, es, pues eso, una cuestión defensiva.
Sin duda. O sea, la mayoría de para empezar hay que marcar algunas diferencias. La mayoría de la gente está muy preocupada con su día a día y con su vida normal y con sacar adelante a su familia como para preocuparse por eso. Evidentemente lo ven con preocupación porque una guerra es algo, es el fracaso de la humanidad. Pero es verdad que ellos ven su presencia, ellos consideran que la presencia, el despliegue este enorme de tropas rusas tanto en Bielorrusia como en la frontera con Ucrania es una cuestión defensiva, de estar preparados por si la OTAN llega a Ucrania. A ellos lo que se les vende, o sea, la persona que aquí recibe la información por los canales de propaganda, es que hay una conspiración mundial masónica de Soros para rodear y humillar a Rusia. Nunca se explica que los ucranianos tienen la soberanía para decidir su propio futuro. O sea, desde la propaganda rusa se insiste en una idea, no se habla, pero se ha por sentado. Ucrania no tiene derecho a la soberanía política. Ese es el mensaje final.
Efectivamente. ¿En qué medida esto tiene que ver con los planes políticos personales de Putin? Porque claro, él, si no me equivoco, renovó mandato en el 2018. ¿Cuándo le toca de nuevo acudir a las urnas?
Pues en apenas 3 años. Y Putin ha tenido con respecto a Ucrania un discurso muy ambiguo, pero a la vez peligroso, porque él insiste en muchas veces, lo ha dicho en público muchísimas veces, que considera a Rusia y a Ucrania un mismo pueblo. Es verdad que genéticamente no hay diferencia entre un ruso y un ucraniano, y que no, o sea, que culturalmente están muy unidos, pero esta insistencia en un solo pueblo puede dar pie a una existencia en un solo estado, que es lo que fue durante muchos años, durante la Rusia zarista o la Unión Soviética. Entonces van por allí los tiros. Hay mucha propaganda rusa, sin ambages, dice que Kiev debe estar integrada en Rusia, hasta el Dnieper, que es el río que corta Ucrania por la mitad, que hasta eso es territorio ruso.
Y me imagino que para él es muy desagradable que varios países de la Franja del Este, desde Polonia hasta Bulgaria, hayan elegido la OTAN como aliado y la pertenencia a la Unión Europea.
Sin duda, lo que pasa es que siendo desagradable y siendo comprensible que esto sea desagradable, el punto aquí es que la política interna rusa carece de absoluta autocrítica. Igual en Occidente nos autocriticamos demasiado y somos así muy, nos gusta mucho flagelarnos, pero aquí es que es absoluta carencia. ¿Qué quiero decir? Que nunca se preguntan por qué los bálticos tienen esa reticencia hacia todo lo ruso, por qué Ucrania quiere escapar o una parte de Ucrania quiere escapar del ámbito ruso, por qué Polonia es tan beligerantemente antirrusa. No se lo preguntan. O sea, lo que tiene ahora mismo que ofrecer Moscú a Kiev son militares y amenazas y una amenaza militar. No tiene que ofrecer ni integración cultural ni integración económica. Simplemente es una amenaza constante. Y esto nunca se plantea, nunca hay autocrítica. ¿Por qué esta gente no quiere estar con nosotros? Eso no se plantea jamás.
Hay realmente una alianza, vamos a poner entre comillas, contra natura, entre Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba. De hecho, se demuestra ahora en las maniobras militares en el Índico, en el Mar Negro. Recientemente se abogaba por apoyo militar a Venezuela y a Cuba. ¿Esto cómo lo vive la opinión rusa?
Sí, aquí dos partes. Primero, es verdad, la política. Rusia es un país de derechas, ultraconservador en el sentido clásico. Es un país que rige ahora mismo su política interna, sus leyes, por la moral cristiana ortodoxa. O sea, es un país muy, muy conservador y muy, muy basado en la tradición cristiana ortodoxa. Esto evidentemente choca y capitalista. Es un país con libre mercado, muy capitalista, por cierto. Y eso choca con la alianza que tiene con Venezuela o con Cuba o con China, pero desde aquí se ve que es muy básico, esto es muy, muy muy entendible. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si hay que aliarse con un régimen teocrático islamista como Irán, lo hacemos. Con un régimen comunista, lo hacemos. Hay que entender que un político de izquierdas tipo Maduro hoy estaría en la cárcel en Rusia. Cualquiera que plantee en Rusia los postulados políticos del chavismo terminaría en la cárcel en Rusia. Pero aquí, bueno, pues eso se obvia, se pasa de puntillas o no se trata ese tema y se entiende todo como un eje contra lo que ellos llaman el imperialismo estadounidense.
Una última cuestión, Ricardo Marquina, que no me vas a saber contestar, porque tú como nosotros no sabes si puede haber guerra o si puede haber algún tipo de agresión militar, pero ¿hasta dónde quiere llegar Rusia con relación al menos a la región autónoma de Donetsk o de Donbass? Quiero decir, porque yo lo que pienso es que la primera perjudicada de una invasión o algo semejante sería Rusia, y que por lo tanto no tiene interés en ir hasta allí. Pero sí ha dicho que va a reconocer la independencia de esta república, de esta entidad independentista ucraniana, y yo no sé hasta qué punto es capaz de apoyarlo militarmente.
Bueno, a ver, guerra ya hay, invasión ya hay. Allí, Luhansk y Donetsk, la fantasía de la propaganda rusa de que eso fueron mineros y agricultores que tomaron las armas es prácticamente mentira. O sea, un minero no tiene un tanque en su garaje. Eso fueron soldados rusos que tomaron el control de aquel territorio. O sea, guerra ya hay, ya ha habido y hay. Dicho lo cual, es verdad que, como bien comentas, Rusia ha propuesto, el Partido Comunista Ruso ha propuesto reconocer estos dos territorios, Luhansk y Donetsk, como países independientes, como pasaría, por ejemplo, con Abjasia o Osetia del Norte. ¿Significa eso algo? Nada, porque esos territorios que te acabo de nombrar nadie los reconoce y son subsidiarios de Moscú. ¿Qué pasa ya con estos territorios? Que de facto ya lo son. O sea, esos territorios son independientes con el dinero de los rusos. Esto es simplemente un movimiento más pues para como de presión. De presión hacia estas negociaciones. Rusia lo que quiere es forzar a la OTAN a dejar en negro sobre blanco que Ucrania no va a recibir misiles de la OTAN.
Sí, sí, ese es el asunto, y ayer estaban empantanados los representantes americano y ruso en ese punto, porque los miembros de la OTAN se niegan a escribir negro sobre blanco nada y los rusos exigen estas garantías. Vamos a ver a dónde vamos. Pues como vemos, hay formas y formas de ver la realidad, y manipularla es la capacidad de algunos. Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú, muchísimas gracias.
A vosotros, que tengáis buen día.
Un saludo.
Adiós.
Y no os mováis de allí, de donde estáis, claro. En unos instantes vamos a hablar con Miguel Ríos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? ¿Por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del procés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
España era un país donde la tradición aplastó a la juventud por orden del dictador, daba pavor. Si sonaba el caranzón, no sé si fue por azar o predestinación, un regate del destino lo que a mí me llevó al mostrador de discos húmedo. Final de los 50.
En este programa abordamos lo importante aquí en Fin de Semana de COPE. Y esta voz es importante. Hay olores que quedan para siempre, por ejemplo, el de las páginas de un libro, o el del café, del desayuno. Y hay otro muy particular que a muchos nos trae reverberaciones, el de un vinilo recién sacado de su embalaje, un disco de música. Y hace muchos años, cerca de 60 ya, un jovencísimo Miguel Ríos comenzaba a trabajar como dependiente en la sección de música de los grandes almacenes Olmos, en Granada, y disfrutaba abriendo las cajas que llegaban a la tienda y traían los vinilos nuevos. Después de este paso por los grandes almacenes, el granadino puso rumbo a Madrid con 1.500 pesetas en el bolsillo, persiguiendo el sueño de grabar un disco, y empezó una carrera musical que en 1982 lo llevó a protagonizar con su banda uno de los conciertos más importantes de la historia de nuestro país.
Saludan los aliados de la noche.
Han pasado 40 años de Rock en Ríos, el concierto que se le celebró los días 4 y 5 de marzo de 1982 en el antiguo pabellón de los deportes de Madrid y que puso sonido, banda sonora, melodía al momento social que vivía España, una democracia recién nacida que daba sus primeros pasos. Solo en ese año se vendieron 500.000 de copias de Rock en Ríos y el disco se convirtió en el vinilo, bueno, en el disco de rock más vendido de la historia de nuestro país. Y no hay mejor forma de celebrar esas cuatro décadas que volver al Wizzing Center de Madrid los próximos días 11 y 12 de marzo para conmemorar el evento que marcó un antes y un después en la historia de la música española. Miguel Ríos, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Todavía te emocionas?
Pues hombre, si no me emocionara no estaría aquí. Eso no cabe la menor duda. Es la emoción lo que, el motor que te mantiene en el oficio. Si no, en el momento en que pierdas el hilo emocional que te lleva al público, bueno, pues ya has perdido todo, ¿no? Ya no tienes alma.
Ya no tienes alma.
Claro, es muy importante eso para la música.
En el Wizzing Center de Madrid, 11 y 12 de marzo, Miguel Ríos y la banda que hace cuatro décadas hizo historia en el Rock en Ríos. Y habéis ido revelando estos días los nombres de unas personas que estarán contigo. Concretamente ya sabemos que van a estar Ariel Roth, Carlos Tarque y Mikel Izal. Sí. Y aquí en este momento creo que vas a desvelar... otra de las personas que va a estar, ¿cuál es?
Pues esa es nada más y nada menos que Amaral.
¡Wow!
Van a venir Eva y Juan, van a venir a cantar con nosotros ahí al We Think, a recrear este bienvenido, este Rock en Ríos, como no podía ser de otra forma. Yo, haciendo la gira de un largo tiempo, que es la que estoy haciendo ahora, la que sigo haciendo y la que seguiré haciendo durante todo el año, que es una gira diametralmente opuesta a lo que se va a ver en el Rock en Ríos, porque en mi gira no llevo ni batería y en el Rock en Ríos habrá dos baterías. Te habla un poco, te da la medida del tipo de conciertos que yo estoy haciendo ahora, conciertos acústicos, en los que me siento muy, muy bien, muy bien a mis 77 años, donde creo que la gente que viene también se lo pasa fenomenalmente. Pero claro, lo que se trataba de al celebrar este 40 aniversario del Rock en Ríos, que nunca quise hacerlo antes, a pesar de que me lo habían propuesto muchas veces, es que sea una fiesta colectiva, de la escena rockera actual y pasada, digamos, intentar reunir a las tres generaciones del rock, los padres, los hijos y los nietos del rock and roll encima del escenario. Y creo que por la respuesta de mis compañeros va a ser posible que hagamos esa machada intergeneracional o esa hembrada intergeneracional.
Me encanta, una machada intergeneracional, me chifla. Oye, ¿habéis tenido que ampliar un día más el concierto porque se agotaron todas las entradas previstas para el 12 de marzo? La verdad que teniendo en cuenta cómo está el panorama, el COVID, los problemas musicales, es efectivamente una machada. ¿Cómo te sientes al saber que 40 años después Rock en Ríos continúa igual de vivo?
La verdad que muy, muy, muy orgulloso, muy contento. Yo lo sabía porque realmente a mí todavía me siguen viniendo gente con el vinilo a que se lo firme después de 40 años. Algunos los compraron como primer disco de su discoteca y algunos otros ya que lo heredaron de algún padre o de algún hermano mayor que se lo pasó. La verdad que es como tú decías antes, fue un momento muy importante no solo en mi biografía, sino también en la del país, ¿no? Habíamos cambiado de paradigma político, teníamos una democracia recién instalada, la gente estaba intentando conocer, en el caso mío, yo nací bajo la dictadura de Franco, pues conocer lo que era la libertad de expresión, el ser responsable de tus propios actos, no tener ser un ciudadano libre. Y en realidad ese disco creo que entró un poco como la banda sonora de esa época. Yo creo que tuve mucha suerte yo de hacerlo en ese tiempo y que de alguna forma se convirtiera en algo un poquito algo más que un disco, ¿no? Y bueno, pues le estoy muy agradecido a mi suerte y también a mis mecenas, a la gente que lo compró entonces y que ahora algunos de ellos van a venir a ver el concierto, otros nuevos que no eran. Bueno, Mikel Izan nació el 82, el año en que que grabamos el concierto, o sea que fíjate. Si va a haber aportación de savia nueva y también de gente que se ha enganchado al Rock and Rio desde una muy, muy tierna infancia, ¿no?
La verdad es que justamente el momento aquel, el concierto, se constituyó en un himno de ese instante de la transición porque tú mismo, Miguel Ríos, eras parte de una generación que merece la pena recordar y que había hecho un largo camino. Tú eres el menor de 7 hermanos, nacido en Granada en 1944. Fuiste al colegio de los Salesianos. Oye, tengo entendido que allí los profesores y los alumnos se emocionaban escuchándote cantar la de este Fideles en el coro.
Bueno, me emocionaba yo creo que se emocionaban los demás, pero a mí sí, que la de este Fideles fue la primera, probablemente el primer canto que me relaciona a mí con la emoción, con la trascendencia de la voz, porque, hombre, así dicho, ahí ahora la gente vea de abajo, qué películas cuenta este, pero todo es creérselo. Yo cuando estaba cantando Adestes Fidelis Letin Triunfante sin saber lo que decía, porque era en latín y yo no sabía latín, la emoción era tan grande, la emoción de la musicalidad, de las palabras y de la melodía, que realmente yo me emocionaba. Y cuando uno se emociona, es como cuando uno bostezan todos los demás. O sea, cuando uno está cantando y se emociona, la emoción se transmite, tiene esa suerte de empatía, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, empezábamos la entrevista hablando de ese Miguel Ríos que trasteaba en los almacenes Olmos de Granada.
Era, perdona que te corrija, Cristina, es Olmedo.
Olmedo, fantástico.
Los Olmedo.
Los Olmedo de Granada.
Que era una de las familias composibles de la ciudad de Granada entonces.
Y dices en la letra de la canción Memphis Granada que no sabes si fue el azar, la predestinación o un regate del destino lo que te llevó a esa tienda de discos. Lo cierto es que fue fundamental en tu evolución y que motivó que a los 17 años viajases a Madrid en tren para grabar, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que yo entré en la tienda cuando dejé el colegio no había cumplido todavía 15 años en el verano de mis 14 años, que fue en el, bueno, si he hecho cuentas matemáticas no se me dieron nunca muy bien, pero en el 56, yo dejé el colegio, en el 57 entré en la tienda y eran unos grandes almacenes, no eran, digamos, no tenía todavía sección de discos. Yo tuve la suerte de que yo ya intentaba hacer pinitos, cantar así con en la radio, hay programas de aficionados, y eso parece ser que a mis jefes le dieron la idea de que yo podía estar, en vez de ser aprendiz de tejidos, pues que podía estar en los discos, y no saben el favor que me hicieron porque me cambiaron la vida, porque yo, que era un aficionado ya al incipiente rock y a la, bueno, no se llamaba rock todavía, sino a la música moderna, me metieron en la cueva de los secretos, porque es que de pronto yo recibía vinilos con caras y nombres de gente que nunca había oído y que al ponerlos en el plato del tocadiscos me transportaban a otro lugar, ¿no?
Qué preciosidad.
A otra vivencia, a otro mundo.
Qué preciosidad, porque ya es la fuerza de la pasión y del embrujo, y efectivamente dejas tu Granada casi adolescente, ¿no? Y viajas a Madrid en tren. ¿Qué te dijeron en casa cuando dijiste me voy a Madrid a grabar?
Sí, fíjate, fue un proceso un poco así, no nada traumático, porque yo ya no tenía padre y entonces mi madre, digamos que era una mujer, ¿cómo lo diría? Era muy sabia y sabía que si el hijo que había tenido y que si yo decidía hacer eso es porque el único sueldo que entraba en esa casa era el mío de aprendiz. Entonces, si yo corría el riesgo de irme y privarles de ese sueldo es porque pensaba que iba a realizarme como ser humano, y mi madre me ayudó siempre. La verdad que es que cuando me dijeron que podía venir a Madrid a grabar, desde ese momento hasta que grabé pasaron 3 o 4 meses, nada fáciles, en el momento que entré en el estudio me di cuenta de que había descubierto un nuevo hogar, ¿no? Que de pronto era un sitio donde yo me sentía muy, donde de verdad ahí podían pasar cosas, donde la magia existía, ¿no? Y todas las penurias que había pasado y todo, en fin, son penurias muy adecuadas a una edad determinada y que las puedes arrostrar con una cierta gallardía, pues la verdad que es que me esculpieron, todo lo que venía en contra me fortalecía. Y bueno, me vino muy bien, tuve una suerte enorme de que me colocaran esta gente. Por eso digo tanto su nombre y lo bendigo tanto, porque me dicen muchas veces en Granada, joder, estás haciendo famoso a los Olmedo. Digo, pues sí, porque los he escrito no sé cuántas canciones ya el nombre. Pero la verdad es que les estoy agradecido de una forma tangencial, porque me dieron un trabajo, no es que hicieran una obra de caridad, me dieron un trabajo, pero ahí, por ese regate del destino, pues llegó un tipo que vendía discos y me dijo, oye, he oído una canción tuya, un demo que hice yo en Radio Granada, he oído una canción tuya en la radio, pues ¿qué no me la pasa si se la llevo allí a los de la compañía? Y eso me sirvió, fíjate.
Fíjate. Vamos a escuchar otra de las canciones, Un caballo llamado Muerte, porque aquellos años que estamos recorriendo ahora, el 82 concretamente, el de Rock and Rio, son también años terribles del consumo de droga, contra el que cantaba en 2013 Miguel Ríos en este tema. Terrible batalla, la batalla contra la heroína. Mucha gente joven no se hace la idea de lo que fue aquello de ver caer a un lado y a otro tanta gente.
Bueno, la verdad es que esa canción es del 78, de un disco que se llama Los Dejo Rockeros Nunca Mueren, y luego evidentemente lo pusimos en el Rock and Ríos como uno de las canciones a tocar en directo, porque tiene un directo demoledor. Y sí, es un poco la crónica de una circunstancia muy perversa, porque bueno, yo quiero decir que respeto a toda a la gente que haga lo que quiera con su vida, pero estando informado, o sea, el uso de psicotrópicos, que yo he sido un usuario en algunas ocasiones.
Sí, porque tú cuentas en tu biografía cosas que siempre quise contarte, que comentamos aquí en el programa, que consumiste, pues como tanta gente, algunas drogas como la marihuana o el LSD. Pero efectivamente claro, hay cosas y cosas además, ¿eh?
Claro, porque ahí, Cristina, pasó una cosa que fue un poco terrible. Primero por la desinformación. Se hizo un totum revolutum contra todas las drogas. En lugar de haber especificado cuáles eran las consecuencias, está claro que para un ser humano con una deficiente resistencia mental, tomarse una aspirina lo puede llevar al otro barrio, ¿entiendes? Lo puede volver loco. Pero también hay gente que resiste mucho a cualquier tipo de droga. Entonces, haber explicado las consecuencias Y entonces se hizo toda una especie de, como te digo, un totum revoluto en donde entraba la heroína, entraba los canutos, decía la gente, joder, se está inyectando hierba. O sea, cosas absurdas que realmente no. Entonces, en fin, para hacerlo fácil, a mí me pareció que hay una línea en la canción del caballo que dice, escucha mi voz, hermano, desnuda está de moral. O sea, no hay ninguna moralina en esta canción, era simplemente un grito de alerta, un decirles, oye, que esto no es una broma,
que esto es muerte,
un canutito que te puedas, que esto hay algo que puede ser definitivo en tu vida, ¿no? Y la verdad es que muchos chavales entraron, sí, entraron de una forma, algunos entraron de una forma, digamos, como en plan de broma, ¿no? Como nosotros no pasa nada. A otros se engancharon por circunstancias sociales, ¿no? Porque, bueno, pues porque tenían un mundo desestructurado donde pues tampoco les importaba mucho lo que pasara, ¿no? La verdad es que las canciones sirven siempre que te puedan. El primer destinatario eres tú. O sea, yo eso me lo estaba diciendo a mí también. Yo no solo lo estaba diciendo a la gente que quería escucharme, lo estaba diciendo a mí también.
Y hemos abierto el programa hablando de Europa y sus peligros.
Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Miguel Ríos cantando el himno de la alegría, el himno de Europa, ¿eh?, de Beethoven. Impresionante, nos pone los pelos de punta, Miguel.
Pues la verdad es que es esa otra suerte de las suertes que tienes en la vida, ¿no? Que un tío como Rafael, dos personas como Rafael Trauquel y Gualo de los Ríos, de pronto un día en un pasillo de la compañía Hispavox, me dijeron, oye, hemos pensado hacer una adaptación de la novena sinfonía y nos gustaría que la cantaras tú y tal. Y claro, yo cuando vi la orquesta con la que grabamos y vi el material que se trataba, yo conocía poco la novena sinfonía, es de confesarlo, ¿no? Pero probablemente sea la pieza musical que represente más la bondad del ser humano, o sea, si ponemos lo que somos el ser humano, el yin y el yang, el bien y el mal, en una misma persona o en una misma sociedad, en la parte que representa indiscutiblemente lo mejor del ser humano fue Beethoven escribiendo la melodía del cuarto movimiento de la novena sinfonía. Es algo que es como una especie de canto liberador, es como un canto de esperanza y de hermandad y de empatía y de solidaridad, es una maravilla, y cantarla es como ese paseo por la gracia, ¿sabes? De pronto te das cuenta de que estás por tu garganta está transitando unas notas que hacen de pegamento en los miles de personas que te están viendo, que conectan directamente con la misma emocionalidad con miles y miles y miles de personas, y eso, recibir eso de vuelta en un escenario no tengo palabras para describirlo, pero algo es como tocar la gloria, un poquito de gloria, claro.
Es verdad, es verdad. Yo no sé si tendremos oportunidad en el Within Center de Madrid los próximos 11 y 12 de marzo de escuchar el himno de la alegría, Miguel Ríos.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pero si lo canto hasta con un cuarteto acústico ahora. Es que el himno de la alegría existe todas las... Yo lo he cantado con orquesta sinfónica, con orquesta de Big Band, con... ahora lo estoy cantando con los Black Peppy Trio en acústico y la gente se vuelve loca cantándolo conmigo. No, no, por supuesto. El repertorio del Rock and Rios es el que se editó en el disco del 5 y el 6 de marzo de 1982. Ese va a ser el repertorio que vamos a cantar. Y creo que va a ser una fiesta. Nosotros, cuando pusimos promotores de este concierto pusieron a la venta el día 12, a mí me dijeron: oye, ¿qué crees que vamos a hacer un día? Porque con esto del COVID, como tú apuntabas antes, ¿no? Pues no sabemos si cómo va a estar, si esto es un poco, ahora mismo es jugar un poco a la ruleta rusa, no sabes si de pronto sí te va a tocar la bala o no. Entonces, de pronto dijimos: bueno, pues vosotros sabréis, que sois los técnicos, sabéis cómo está la cosa. Y eligieron el día 12, pero claro, se vendió con tal rapidez que sacaron el día 11. Y claro, la gente que compró el día 12, que fueron, digamos, son los más incondicionales, pues me van a ver después. O sea, esa gente que hizo el esfuerzo primero, esos que sí que son, que lo sé yo, que vienen a la mayoría de mis conciertos, que viajan de una ciudad a otra para verme, esos están en el día 12 y yo sé que están ahí, yo sé el esfuerzo que han hecho y que fueron los primeros. Y decirles que se puso un día antes porque no había más remedio, ¿no?
Claro.
No había una posibilidad.
Decirles a las personas que nos escuchan que todavía quedan entradas para el 11, que en el concierto estarán Ariel Roth, Carlos Tarque, Mikel Izal, y ahora acabamos de conocer que también Amaral, y que Miguel Ríos les estará
Eva
esperando. Miguel Ríos, nos vamos a las noticias. Un placer siempre escucharte.
Gracias,
en fin de semana. Un abrazo.
Grande.
Adiós.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. ¡Uy! Rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos: Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz, también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas. 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.